un saludo. Tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son las 5 de la tarde en París, las 4 GMT de este lunes 4 de noviembre. Nos acompaña Fabián Illy en el control de sonido. Comenzamos, y lo hacemos como siempre, con los titulares.
Manu Terradillos.
Último día de carrera electoral en Estados Unidos antes de decidir este martes quién será el próximo presidente, si Kamala Harris o Donald Trump, empatados según las encuestas. Iremos con nuestro enviado especial para conocer la última hora. Indignación en Valencia, la región más afectada por el temporal en España y donde el número de fallecidos supera los 200. Los habitantes culpan a las autoridades de no haber actuado a tiempo y los políticos se responsabilizan unos a otros. Y cultura, este lunes se ha fallado el galardón más prestigioso de las letras en francés, el premio Goncourt, que ha sido para el escritor franco-argelino Kamel Daoud por su novela Ugis. Estos son nuestros titulares, escuchan Radio Francia Internacional. Comenzamos.
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en RFI.
Último día antes de las elecciones en Estados Unidos, que este martes deciden entre el expresidente republicano Donald Trump y la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Ambos candidatos están empatados técnicamente, según las encuestas, y se centran este día en el llamado cinturón del óxido, donde esperan convencer a los indecisos de algunos de los llamados estados pendulares. Enviado especial de Radio Francia Internacional a Estados Unidos, Alejo Sapire, un saludo. Cuéntanos cómo afrontan las últimas horas de la carrera electoral los candidatos.
Hola Manu, Kamala Harris y Donald Trump ponen sus últimas fichas en Pensilvania, uno de los 7 estados indecisos que pueden darle las llaves de la Casa Blanca. Pensilvania es el estado más codiciado porque allí se juegan 19 electores que pueden volcar el resultado final para uno u otro lado. La vicepresidenta pasará todo el día allí culminando una campaña que tendrá por broche de oro una presentación de la cantante Lady Gaga en Filadelfia. Por su parte, Donald Trump irá a Pensilvania para tratar de arrancar los votos indecisos que necesita para regresar a la presidencia. Además, tiene previsto viajar hoy a otros 2 estados pendulares, Carolina del Norte y Michigan, en el llamado cinturón de óxido, donde suele clausurar sus campañas. En este último tramo, el expresidente republicano ha endurecido sus ataques contra los demócratas, tratándolos de máquina corrupta y de manera cada vez más insistente. Trump agita el fantasma de un posible fraude.
Es verdad, Alejo, porque este domingo tuvimos ese déjà vu con Donald Trump agitando, al igual que en las pasadas elecciones, ese fantasma del robo electoral y al igual que hace 4 años sin pruebas. Vamos a escuchar a Donald Trump.
Es un país torcido y lo vamos a enderezar, aunque no sea algo fácil de hacer. Le quieren meter en la cárcel solo por querer poner las cosas en orden. Piénsalo bien. Hicieron trampa en las elecciones y tú los denuncias y quieren meterte en la cárcel. Hemos demostrado algo y lo vamos a arreglar y tenemos que ganar esta elección. Todo se juega ahora. Quiero decir, tenemos 2 días. Hemos estado trabajando durante 9 años. Hicimos un gran trabajo.
Alejo, ¿qué busca Trump con estas palabras? ¿Por qué sacar de nuevo ese fantasma tan cerca ya del día de la votación?
Es probable que por convicción, estrategia o personalidad, Trump no esté dispuesto a admitir una derrota. Recordemos que al día de hoy no ha reconocido que perdió en 2020. También, al poner en duda la integridad del proceso electoral, pretende una movilización máxima. Dice que la única manera de asegurar el triunfo es una victoria aplastante. Puedo decirte que al hablar aquí con muchos republicanos, el temor a un fraude es real. Muchos repiten que 4 años atrás se fueron a dormir con Trump ganando la elección y a la mañana siguiente la ventaja había cambiado de lado, lo que atribuyen ellos a una manipulación. La cantidad de anuncios en redes del Partido Republicano llamando a proteger el voto a través de voluntarios e invitaciones a denunciar irregularidades es colosal. De haber un resultado ajustado o tardar en publicarse, la situación puede volverse explosiva, Manu.
Gracias, Alejo Sapire, enviado especial de Radio Francia Internacional a estas elecciones. Nos vamos a Europa. En Valencia siguen las tareas de rescate y localización de los desaparecidos en la que es la región más afectada por el temporal en España. Allí dejó 213 de los 217 fallecidos contabilizados hasta el momento. Al duelo se une la ira y la sensación de abandono de los residentes que ayer domingo recibieron en la localidad de Paiporta, una de las más golpeadas, al rey Felipe VI, al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al presidente regional Carlos Mazón a gritos de asesinos y lanzándoles barros y objetos. Ángela Paredes, voluntaria, estuvo presente en el agresivo recibimiento que tuvieron las autoridades en Paiporta y habló con nuestra compañera Angélica Pérez.
Nos hemos acercado porque hemos de pronto escuchado la marabunta de gente y claro, temíamos que se estaban atreviendo a acercarse, porque realmente es inaudito que hayan tenido la valentía de acercarse al pueblo cuando han estado tan lejos del pueblo, porque el problema que hemos tenido aquí es que los políticos no han sido capaces de reaccionar para salvar vidas, y lo que hemos intentado hacer la población es simplemente paliar en un grado minúsculo lo que ellos debían de haber hecho de una forma profesional. La población no somos profesionales en gabinete de crisis, ni con la educación, ni con la capacidad ni las herramientas. Aquí hacían falta herramientas, hacían falta maquinaria, hacía falta profesionales de la seguridad desde el minuto uno, y hemos estado abandonados. Entonces, la verdad es que ha sido indignante encontrar aquí al rey, que se hayan atrevido a acercarse Mazón, que se haya atrevido a venir aquí Sánchez, y les han gritado asesinos porque han sido ellos unos asesinos al no gestionar el país como correspondía y Valencia como correspondía en una crisis de este calibre.
La catástrofe no está exenta de enfrentamientos políticos. El gobierno nacional del Partido Socialista y la oposición del conservador Partido Popular, que a su vez ostenta el gobierno regional de Valencia, se acusan unos a otros de ser responsables de lo ocurrido. Explicaciones de Carlos Alba, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.
Se van a quitar el muerto, como decimos aquí en España, unos a otros. Es decir, esto es culpa tuya, no me es culpa tuya, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que aquí hay una multirresponsabilidad y hay ocasiones en que la gestión de los asuntos públicos requiere de una coordinación y de una conexión entre todas las lógicas de acción pública que no es fácil de gestionar, y por tanto, pues habrá que pedirle cuentas, claro que sí. Ahora, el problema aquí es el siguiente, porque este es un país muy, muy polarizado. Lo que van a intentar es, primero, echarle la culpa al presidente del gobierno, Partido Socialista. A continuación, decir que en el fondo este es un Estado fallido por culpa de los socialistas, claro. Y si esto estuviera en manos del PP y del grupo de extrema derecha, sí, iría mucho mejor. Pero no es así, desgraciadamente no es así, ni es tan simple, ni nada de nada.
Era Carlos Alba, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. El temporal afecta también a Cataluña. En Barcelona, el aeropuerto ha sufrido inundaciones. Además, Protección Civil ha pedido a los residentes de varias comarcas reducir su movilidad. Una nueva polémica salpica al gobierno de Netanyahu en Israel. La principal asociación de familias de los rehenes aún cautivos en la Franja de Gaza, el Foro de las Familias, pide transparencia al Ejecutivo, una exigencia que llega después de que varias personas hayan sido detenidas por filtrar a la prensa, a través de la oficina del primer ministro, documentos militares confidenciales que habrían podido boicotear un acuerdo para la liberación de los rehenes, informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
Un nuevo escándalo que emana de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu sirve de escaparate para mostrar las luchas internas entre la conducción política de Israel y el ejército durante tiempos de guerra. Un tribunal de primera instancia amplió en la víspera la detención de tres de los sospechosos de la filtración de información de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel a la oficina de Netanyahu y de allí a medios de prensa extranjeros. La corte se basó en las sospechas de que la filtración de los documentos habría causado un grave daño a la seguridad del Estado y un riesgo para las fuentes de información. También se determinó que la filtración podría haber perjudicado los esfuerzos por liberar a los secuestrados. Según las sospechas, algunos de los asesores allegados al primer ministro israelí manipularon los documentos militares secretos de manera que apoyen a las posiciones del gobierno de Netanyahu, que se niega a firmar un pacto por la liberación de los israelíes secuestrados en Gaza a cambio de poner punto final a la guerra contra Hamas y retirar todas las fuerzas de la Franja de Gaza. Por ahora no se ha podido establecer si Netanyahu sabía acerca de la filtración o aún si había sido su promotor, algo que podría complicarlo en nuevas sospechas criminales, esta vez en un caso grave de seguridad. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Además, ya es oficial, Israel ha notificado a las Naciones Unidas que cancela su acuerdo para permitir las actividades de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados Palestinos, a la que acusa de tener empleados que colaboran con Hamas. En Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha asestado un golpe a la oposición. Cuatro ayuntamientos han sido intervenidos, acusados de formar parte o colaborar con el PKK, considerado grupo terrorista por Ankara, pero también con Estados Unidos y la Unión Europea. Nos vamos a Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
El Ministerio de Interior turco ha intervenido cuatro ayuntamientos en manos de la oposición desde las pasadas elecciones de marzo, acusando a sus alcaldes de ser miembros o hacer propaganda del grupo terrorista kurdo PKK. Tres de los ayuntamientos estaban en manos del partido pro-kurdo DEM y el cuarto es en Yurt, el distrito más poblado de Estambul, en manos de la principal formación opositora en Turquía, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, que venció las últimas elecciones locales al partido islamista del presidente Erdogan, arrebatándole numerosas alcaldías. Este último alcalde ha sido además detenido por unos hechos que se remontan a hace décadas. La oposición en bloque ha criticado la medida como antidemocrática y como muestra del mal perder de Erdogan, ya que arrebata los ayuntamientos a candidatos a los que la Comisión Electoral no puso ningún obstáculo a presentarse a los comicios para entregarlos a interventores nombrados a dedo por el gobierno. Además, la destitución de estos alcaldes contradice los debates de las últimas semanas iniciados por dirigentes de la coalición gubernamental, que habían puesto sobre la mesa la posibilidad de excarcelar al fundador del PKK, Abdullah Öcalan, y reiniciar un nuevo proceso de paz que ponga fin a la lucha armada del grupo kurdo tras cuatro décadas de un conflicto que ha causado más de 40.000 muertos. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Vamos con información cultural. Con el galardón más prestigioso de las letras en francés, fallado hoy, el premio Goncourt ha sido para el escritor franco-argelino Kamel Daoud. Más detalles con María Carolina Piña.
El máximo premio de las letras francesas fue para el escritor franco-argelino Kamel Daoud, de 54 años, por su novela Uris, publicada por la prestigiosa editorial Gallimard. Uris es una ficción ambientada en el decenio negro en Argelia, es decir, la guerra civil que se extendió de 1992 a 2002. Este periodo es narrado a través de Ob, una joven argelina marcada por esta tragedia. Ob tiene una cicatriz en su cuello y las cuerdas vocales destruidas. Su sueño es recobrar la voz, como le cuenta a la hija que lleva en su vientre. El escritor Kamel Daoud figuraba como el gran favorito entre cuatro finalistas para llevarse el premio Goncourt, no solo por la calidad literaria de esta novela, sino por la polémica política luego de que fuera prohibida en el Salón del Libro de Argel, en un contexto de fuertes tensiones entre Argelia y Francia. El Goncourt es un reconocimiento con el poder de catapultar la carrera de un escritor. Fue el caso de Marguerite Duras por su mundialmente conocido El Amante hace 40 años. Supone también un éxito económico, un boom de ventas del libro premiado y la garantía de que será traducido a numerosos idiomas.
Y terminamos con un apunte de información económica. China denunciará ante la Organización Mundial del Comercio el alza de impuestos aduaneros impuesta por la Unión Europea a sus vehículos eléctricos. Estos aranceles, implementados la semana pasada, podrían elevarse hasta el 45%. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y abonarse a nuestro canal de noticias en WhatsApp. Gracias por acompañarnos.